la noche con Lartaun Yazumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pensando en dejarte, así están las cosas. Todos los desastres, todas las rosas, a punto de rendirme, cambiar de fase, ya no sé qué decirte. Hola, ¿qué hace? Me quieres destrozar. ¿O qué hace? Me lo monté fatal. Dios sabe.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Me quieres destrozar, así es como se llama el adelanto. Primer sencillo del nuevo trabajo. En marcha, así es como se va a titular, de Rubén Pozo, pues el 50% de lo que en su día fue una de las grandes formaciones de nuestro país de música española, es decir, de pereza. No me da ninguna pereza decir buenas noches, Lartaun Yazumendi.
Buenas noches, Roberto Pablo. A mí tampoco.
Buenas noches, Belén Roderas.
Muy buenas noches, a mí tampoco me da ninguna pereza.
Y hoy, además, por cierto, estaba pensando que vamos a tener, será más adelante cuando ya nos adentremos en, pero vamos a tener un programa muy, muy dedicado a la memoria.
Correcto.
¿A qué?
A la memoria.
Ah, gracias.
No quiero irte más. Me tapas los grillos. Me empujas a cantar este estribillo.
Tú eres más de viajar que yo, ¿verdad, Lartaun? Soy más inmovilista.
Yo me gustaría viajar más. No viajo mucho, la verdad. Desde que uno es padre de niños pequeños...
Cuesta.
Cuesta bastante organizarse para darse una vuelta por ahí, sí.
Pues hoy vamos a hablar con un gran viajero, Lorenzo del Amo. Además, es un tipo que acaba de recibir uno de los premios más prestigiosos que hay, sí, para la gente que se dedica a viajar. Premio Miembro de Honor y Viajero del año 2014, respectivamente, de la Sociedad Geográfica Española. Y pues eso, concede dos de esos principales premios a dos protagonistas de la historia de los viajes de España y del mundo. Una es Arita Bahallens y el otro es Lorenzo del Amo, que si no me equivoco está ya con nosotros. Lorenzo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, Lorenzo.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cómo se recibe para un viajero un premio que justo dignifica y hace grande a los que os dedicáis a recorrer la Tierra?
Pues de alguna forma, obviamente no me lo esperaba. Es un poco... difícil de entender, porque yo muchos de los viajes que salieron luego a la luz y que por esto se me ha concedido el premio, los hacía prácticamente a escondidas, para que no, porque rozaban un poco con la ilegalidad. Ahora lo puedo decir porque ya prescrito, pero por ejemplo, una vez que hice un viaje por todo el continente africano con un tractor agrícola, tuve que esperar aquí en la puerta de mi casa, en Madrid, hasta las 2 o las 3 de la mañana para poder salir por la M30, para que no me parara la policía municipal y que se quedara con el tractor parado y no pudiera seguir.
¿A dónde?
O sea, prácticamente a escondidas.
¿A dónde ibas con el tractor?
Pues íbamos hacia Algeciras.
Sí.
Para luego cruzar el continente africano. Íbamos hacia Marruecos, que no nos dejaron entrar, porque el tractor en aquella época estaba el Polisario bastante... Estaba levantado en armas y aquello era un arma... Pensaba que le íbamos a vender al Polisario, entonces tuvimos que volver otra vez a la península, ir a Alicante y embarcar a Orán, y desde ahí hicimos la transsahariana, pues a través de Argelia, Nigeria, pasamos a Mali primero, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín.
¿A qué velocidad se va en un tractor por África?
Pues en este tractor, que era un tractor inglés muy lento, la máxima que teníamos era 18 por hora.
Oye, has mencionado Níger, ahí ocurre algo que cambia absolutamente tu vida, porque sufres...
Sí, pero no fue en este viaje.
No fue en este viaje.
A un cuarto, a un quinto viaje.
Vale. Digo, bueno, que eso, que sufriste allí en un accidente, sí, y a partir de ahí, pues, quedas en una silla, ¿no? En una,
sí,
silla de ruedas.
Sí, sí, tetrapléjico.
Es lógico, que evidentemente no te voy a decir que sí cambia mucho, porque es evidente que cambia mucho tu forma de hacer los viajes, pero sin embargo, o sea, mentalmente no te cambia nada, porque tú sigues siendo un viajero, ¿no?
Bueno, sigo siendo un viajero y de hecho he vivido de ello hasta durante 25 años. Yo he seguido organizando viajes y una parte de hasta el 2000, hasta el 99 exactamente, yo vivía 6 meses en Kenia y 6 meses aquí en España. Y he seguido organizando viajes por todo el continente africano.
Oye, Lorenzo, cuando uno está en estado permanente de viaje, es decir, cuando uno está viajando o preparando el siguiente viaje, lógicamente lo que tiene, entre otras cosas, es ganas de descubrir, ganas de disfrutar, ganas de vivir historias claro. distintas. Pero hay también, en algún momento, una componente de huida de lo que le puede retener a uno en su sitio.
No, en mi caso no fue así. Mi caso era curiosidad, simple curiosidad. Yo me marché de mi casa con 15 años y me encantaba con mis padres. Lo que pasa es que a mí no me gustaba estudiar. Entonces mi padre me dijo con buen criterio, aquí no se mantienen vagos o trabajas, si no quieres estudiar tienes que trabajar. Entonces me marché a Mallorca y estuve trabajando un verano, luego me marché a Ibiza. Ahí viví el verano del 68 y conocí un poco que existía otra parte del mundo. Y a partir de ahí me vine a hacer la mili voluntario para poder salir de España, porque en aquella época, tengo 64 años ya, en aquella época tenías, con los 18 años, si no tenías la mili cumplida, el servicio militar no te daban pasaporte.
Sí.
Para poder marchar a Inglaterra, y luego estuve un año, luego marché a Berlín, estuve viajando por toda Europa y de ahí salí a la India en autostop, donde estuve 2 años.
Oye, en todos los viajes se aprende algo nuevo. Estamos acostumbrados siempre a decir eso de... Y yo, desde luego, soy de los que pongo la mano en el fuego, como se suele decir por esta frase que dicen que los nacionalismos se curan viajando. Más que nada porque yo entiendo que se puede querer mucho una tierra, una bandera, una cultura, pero que conocer y darte cuenta que no somos todos tan especiales, sino que especiales somos, pero de una forma diferente, simplemente lo que hay que ver es eso, es ir pasando fronteras, ¿no? Ir viendo, conociendo otra gente.
Duda que los viajes es la mejor universidad, para mí la mejor universidad que existe. Yo no fui a la universidad nunca, pero he tenido la universidad de la vida, que llaman muchos, y me quedo con la frase de una señora catedrática gallega que estuvo en un viaje que no era muy largo, estuvo en Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, por esa zona, y cuando volvió me dijo, tantos años de universidad y en 20 días he aprendido mucho más de todo lo que he aprendido en la universidad y dando clases, y era catedrática de universidad, y eso... El antes y después de un viaje ha existido siempre. Yo hablo con gente de que ha viajado conmigo hace 30 años y que le cambió la vida totalmente. Y eso de las fronteras, por supuesto. Si el problema en África o en el mundo ahora mismo es el tribalismo, no tengo ninguna duda. Una tribu se pelea contra otra y cuando se unen las tribus prospera.
En tu intención cuando arrancaste a viajar las primeras veces era descubrir civilizaciones o mundos muy distintos al nuestro. Lo digo porque atravesar, sea como fuere, en tractor a 18 kilómetros por hora de máxima de norte a sur África, tiene o puede tener poco que ver, poco digo, no nada, sino poco que ver con recorrerse Europa, por ejemplo, que es lo que más a mano tenemos, además de conocer España, claro.
Bueno, yo me recorrí Europa cuando desde Berlín, pues yo he estado prácticamente en todos los países de Europa, incluso los países nórdicos, prácticamente en todos.
Uh-huh.
Creo que me quedan 2 o 3 que no he conocido. Y lo hice todo desde los 18 años, estuve en autostop por toda Europa y tiempo, y luego he tenido ocasión, porque cuando volví de India estuve trabajando 6 meses en una compañía aérea y tenía los billetes gratuitos y podía viajar perfectamente por Europa, aunque fuera poco tiempo. Y lo del tractor fue... porque volviendo de India con un par de camiones una vez nos quedamos tirados en Irán por nieve y fue un tractor el que nos sacó. Y entonces yo dije, coño, para ir por África seguramente que será fácil moverse con un tractor por las dunas y por la selva y por ahí. Y entonces cuando vine aquí, pues coño, pues el próximo, como ya era complicado cruzar Afganistán, pues ya habían invadido los rusos en el año 76, pues cuando vine aquí compré un tractor, lo preparamos un remolque aquí en la puerta de casa que compramos de desguace, hicimos una especie de remolque. Y nos embarcamos, pues éramos 3 de los que habíamos viajado anteriormente a India y a Nepal en camiones y estuvimos 15 meses.
Fíjate, este verano, ya bastante pasado, vamos, el verano del 2014, recuerdo haber conocido a un tipo también que tenía mucha mucha historia de viajes en su alma. También yo creo que más o menos estaría por todas, 60 y tantos años, y sobre todo se conocía muy bien la zona de Asia y la zona de África. Y me decía que ahora mismo no se atrevería a hacer muchas de las cosas que había hecho hasta ese momento por cómo ha cambiado todo, especialmente, fíjate, pues por los extremismos, por el yihadismo y tal.
Sí.
¿Tú cómo lo ves esto que está ocurriendo?
Pues, parece una frase mía esa,
sí.
Porque lo llevo diciendo en los 2 o 3 últimos años, que, bueno, y por las locuras que se hacían cuando uno tiene 20 y pocos años, se hacen una serie de cosas que yo ahora mismo no me atrevería a hacerlas, y por supuesto porque a nivel de visados y de conflictos, ahora mismo hay muchos de los países que no se pueden cruzar, no dan visado primero y luego es prácticamente imposible cruzarlo por los problemas que hay en el país, pero muchos, en África y en Asia. Todos los viajes que hacíamos nosotros antes organizados, que íbamos desde aquí a Kenia por tierra, pues es ahora prácticamente imposible hacerlo.
Eso se ha visto claramente reflejado mediáticamente, sobre todo, aunque no solo, con la suspensión o el traslado del París-Dakar, ¿no?
Bueno, el París-Dakar, yo hice 2 seguimientos del París-Dakar organizándolo.
Ajá.
Organizándolo con un vehículo y buscando gente para que seguir el París-Dakar. Y ahora eso sería imposible, y ahora atravesar Mali, obviamente, o Níger, es demasiado complicado. Ya era entonces complicado. Ya era entonces. Desde que murió Thierry Sabine, que era el que empezó a hacer el Dakar murió.
Oye, muchos colegas en el trayecto, muchos colegas en el camino. Ha habido
muchos.
Sí, y por ejemplo, yo, esto es una curiosidad siempre, fíjate, se lo hago mucho a los artistas. El otro día lo comentábamos también con otro amiguete y le digo, ya, pero cuando veis, ¿es de esto en plan amigo de Facebook o es amigo de llega Navidad y te llamas y cosas así?
No. Yo es que el Facebook sé que tengo ahí algo porque me metió un socio que tenía y me puso ahí, pero yo no entro normalmente. No solo nos llamamos, sino que estamos en contacto, y aunque no nos hayamos visto en 10 o 15 años, es como si nos hubiéramos visto el día anterior.
Qué bueno.
O sea, retomamos siempre, obviamente, desde los viajes. Las anécdotas, las vivencias que se viven en los viajes son muy intensas. Entonces eso se queda muy marcado.
Si te dijeran que hicieras un grandes éxitos, o mejor dicho, dentro del top ten, el number one de las anécdotas o de las historias que has vivido que más vienen a tu cabeza, no sé si por peligrosidad, por divertida, por una historia de corazón, ¿cuál es la que más recuerdas?
Pues es que he vivido muchísimas, y a mí me gusta mucho desmitificar el mito. Yo peligros, supongo que he tenido muchos porque he estado desde la guerra de Bangladesh, pero nunca he sentido que estaba en peligro realmente, era inconsciencia. Era demasiado joven. Y de las buenas, muchísimas tan tontas como estar una noche en medio del desierto contando chistes con un andaluz que me encontré desde las 8 de la tarde hasta las 8 de la mañana. O sea, eso todavía me recuerdo. Fíjate qué absurdo. Y luego recuerdo con tristeza haber llegado al medio del desierto del Sahara con alguna persona que decía, y tanto polvo y tanto para llegar aquí que no hay nada. Y eso a mí se me hundía el alma.
Ya.
Porque eso lo he oído más de una vez.
Lorenzo, entonces, ¿qué supone la distinción que te han concedido?
Pues ya te digo que es paradójico. Es que me parece un poco... No lo termino de asimilar.
Ya.
No lo termino de asimilar. Además, me lo han dado exequo con... O sea, parejo o a la vez que el Instituto Oceanográfico. O sea, es que... Ya te digo, he estado en desmitificar el mito y muchas veces he tenido que hacer los viajes a escondidas. Y entonces me parecía un poco extraño, pero muy agradecido, obviamente. Obviamente muy agradecido, porque la Sociedad Geográfica, la española es porque es más reciente, pero la inglesa, pues, el que haya leído un poco de los grandes exploradores, pues partían desde allí, ¿no?
Oye, sobre ti hay un libro, una película.
Sí.
¿Queda mucho por escribir, o te gustaría en algún momento dado escribir tú tu propia historia?
¿Sabes qué pasa? Que yo alguna vez me he intentado y he empezado a escribir algo, pero tiendo a novelar, porque si no, lo leía y luego no me gustaba. Porque aunque fuera verdad, hay anécdotas y cosas que son muy difíciles de creer. Entonces, si se novela, porque se tiende a novelar un poco para que sea más ameno, no me gusta, porque estaba siempre en desmitificar el mito. Si tú ves en un sitio en Costa de Marfil, por ejemplo, a unas personas que se abren el estómago con un cuchillo y que al minuto lo tienen cicatrizado porque les aplican una poción de algo en la boca, y decía, pues la gente no se lo cree. Yo estuve allí, me lo creí, pero si lo cuento, ya, pues es difícil que la gente lo crea. Pero yo estuve allí, o que se pegaban golpes contra un muro invisible. Y decía, joder, pues ¿qué te has fumado? ¿Qué te has tomado, chico? Pues nada.
Eso estaba pensando yo.
Yo pasaba para allá y para acá y no veía nada. Veía una trupe de gente corriendo, de 100 personas, que pegaban unos golpes y rebotaban contra algo que no existía. ¿Y a quién le cuentas eso aquí ahora? ¿Quién se lo va a creer eso? Bueno, pues yo siempre digo, yo estuve allí y yo lo vi. Que se lo crean me da igual, pero yo sí lo he vivido.
Pues Lorenzo del Amo, que como decimos es uno de los premiados miembro de honor y viajero del año 2014, respectivamente de la Sociedad Geográfica Española, que eso, que sigas viajando mucho. Para los que no tenemos esa oportunidad, o porque no somos tan atrevidos, o porque no tenemos tiempo, o porque tenemos hijos, como decía el Artaun, y esto también es un ancla en algunas ocasiones, que nos lo puedas contar, que con gente como tú es fácil luego recrear esos viajes e imaginarse más o menos lo que habéis sentido. Un abrazo muy fuerte y enhorabuena, como te decía.
Un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Look so
pretty, you'll be so proud. Está en la Dalí. Estuvimos viajando 5 años por la India. Pero he visto algo tan increíble como esto. Get real drunk. Could be somewhere else. We could go out. Get real drunk. Could be someone
else. La noche con Artaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2:21, la 1:21 en las Islas Canarias. Es un buen momento para enfrentarnos.
¿Qué serio te pones, Roberto?
Es el debate del estado de la noche.
Se lo está tomando cada vez más en serio, ¿eh?
Sí.
Al principio se lo tomaba con humor, broma, sí, a ver quién gana hoy, pero últimamente...
No, voy a decir más. Los días que pierdo voy a terapia directamente. Un diván en la habitación con sábanas, la almohada...
Ahí lo que vas es a dormir.
Sí,
guapo.
Lo que no aparece nunca es eso, el que tiene que examinar,
claro,
esta mente.
Claro, claro.
Bueno, ¿quién tira primero?
Venga, voy yo. Sting, Moon Over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet while there's a moon over Bourbon Street. It was many years ago I became what I am. I was trapped in this life like an innocent lamb.
Qué bueno y qué grande es Sting, ¿eh? Qué pequeño se hace a nuestro lado.
Pequeñito.
Pequeñito.
Chiquitín, rubito.
Tío grande, tío grande. Esto también, ¿no? He tenido una semana muy heavy, por eso apuesto por ello.
Never.
que reconocer que pocos directos resisten tan bien como para poder ponerlos así en un programa en la noche, ¿eh? El sonido auténtico de los AC/DC, que pues eso.
Qué bien suena. Oye, hoy os habéis ido de un extremo al otro, ¿eh?
Sí.
Una canción lentita, bueno, ya sabes, tú que nos escuchas, te puedes dejar mecer por la noche la luna y por la Arta Onda Zumendi. O te puedes ir con Roberto, que han salido cuernecitos, ¿eh? Y rabo, ¿eh?
Como estoy mujer con alguien, ya verás que hemos cabecillo.
No, hombre, no. No seas mal pensado. Pues eso, que esta noche la cosa pues va de noche, de lunas, de infierno, ya sabes, canción del Artown, Steam, Moon, Over, Bourbon Street, o la canción de AC/DC, Highway to Hell. En las redes sociales puedes votar en Facebook y en Twitter, que nos vas a encontrar como La Noche de Cope, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Es que sufro pérdidas de memoria a corto plazo.
¿Pérdidas de memoria a corto plazo?
Uh-huh.
¡Esto es el colmo!
No, es verdad. Se me olvidan las cosas de pronto. Es cosa de familia. Bueno, al menos eso creo. ¿Dónde estará? ¿Quieres algo?
Lo tuyo no es normal. ¿En serio?
De un tiempo perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a
quedar. Yo sé que me toca decir ahora el tema de la noche, pero sí. Se me ha olvidado.
¿Se te ha olvidado?
Se me ha olvidado.
¡Ay, Dori!
¡Ay, Dori! ¡Ay, ahora me lo he recordado!
Estoy rodeado de Dori. Si no es Roberto, es Belén, y si no es Belén, es Roberto.
Es cierto, Roberto y yo nos sentimos muy, pero que muy identificados con Dori, ¿verdad?
¿Por qué?
La compañía de... Creo que esta noche va a dar mucho juego el tema. Y es que dentro de nada vamos a charlar con Ramón Campayo, que en unas horitas, concretamente a las 11 de la mañana, intentará batir el récord mundial de memoria rápida. Ha conseguido ser 7 veces campeón del mundo de memorización. A que esto nos da muchísima envidia.
Sí, ¿verdad? Yo te digo que sí.
Ay, en fin. Bueno, ya decimos que nos sentimos identificados con la amiga olvidadiza de si Nemo.
Tengo dos hijos y los he puesto pegatinas. ¿De cómo se llama cada uno?
Te ponen posit, ¿no? Posit y a veces los confunde. Bueno, hoy queremos saber qué tal andas tú de memoria. Pues no sé, tienes buena memoria, memoria selectiva, ¿qué haces para acordarte de las cosas? Que esto también da mucho juego. No sé, ¿te las apuntas en la mano o vas dejando como Roberto Posit por ahí, por donde pillas? ¿Algún despiste que se pueda contar, eh? No sé, pues eres de los que metes la ropa sucia en la nevera en vez de la lavadora, que a mí esto me ha pasado. Y también yo he de decir, mira, yo me voy a confesar la primera. Yo soy de malísima memoria. Ahora, también es verdad que hay veces que recuerdo cosas increíbles, que no sé por qué las recuerdo. Eso debe ser memoria selectiva. Pero sí. No sé qué criterio responde. Porque no valen para nada las cosas de las que me acuerdo, ¿eh?
Pues es el detalle.
Si supieras a qué criterio responde, serías neuróloga, ¿no?
Pero no sé, supongo que a lo mejor tiene un significado profundo, intrínseco, que yo no logro descifrar. En fin, tengo buena memoria fotográfica. A mí una cara no se me olvida. Ahora, un nombre... Ya te digo yo, que a los 2 minutos se me ha olvidado.
Yo para que me
¿Qué es lo que no se te olvida?
El nombre.
No.
¿Tú cómo te llamabas? Artown, ¿no?
Artown.
Artown.
Con la mayúscula.
Y por eso, ¿yo qué hago, para combatir esta mala memoria que Dios me ha dado? Pues unas listitas muy majas, Yo todos sitios...
Bueno, eso dice, eres la reina de las listas. Todos los días 4, 5, 6 listas las que haga falta.
Claro.
Otro día es que luego las cumplamos, ¿no, Belén?
Pero... Efectivamente, van pasando de un día a otro, pero bueno. Y también la mano es un buen... oye, que a
Rabito
mejor...
de pasa, en serio, ¿eh?
¿Rabito de pasa?
Sí, sí, sí.
Oye, hay gente que se cambia el anillo de dedo para acordarse.
Sí, pero luego no te acuerdas porque te lo has cambiado.
Efectivamente. Bueno, pero ya sabes, si lo tienes ahí el rum en la memoria diciendo
algo, claro,
algo tengo que hacer, alguien tengo que llamar, en fin. Pues esto es lo que queremos que nos cuentes esta noche, tu memoria, si es buena, si es mala, si es selectiva, qué cosas haces para no perder la memoria, o eso, o también nos puedes dar truco, como los rabitos de pasa que dice Roberto. Ya sabes, en las redes sociales, en La Noche de Cope, en Facebook y en Twitter, y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
La noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Escuchas La Noche con Lardón de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Uno que entre sus virtudes no está la de la retención en la memoria de las cosas que le cuentan o que lee o que le pasan, siempre admira, ¿no?, a todas aquellas personas que no son el personaje de Dori, por ejemplo, ¿no?, en Buscando a Nemo. En fin, que vamos a hablar con alguien de esos que podría decir yo que para mí es un héroe. Se llama Ramón Campayo, es campeón mundial de memoria rápida e imagen de Neuroforza. Ramón Campayo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que digo que esto se hace, hay que entrenar mucho. ¿Cómo va la historia?
Bueno, pues la verdad que hay que entrenar bastante, hay que tener buena técnica, buen entrenamiento, pero la mente atrapa mucho, es decir, enseguida se mejora y eso es muy gratificante. Cualquier persona puede llegar muy lejos realmente, sí.
¿Cualquier persona, de verdad? Buenas noches.
Sí, sí, cualquier persona. Además hay gente que dice, no creen esto porque parece que es el típico tópico, ¿no? Cualquiera puede. Pero es verdad, hombre, cualquiera no puede entrar en la élite mundial y estar entre los 10 primeros del mundo. Creo que eso es difícil en cualquier cosa.
Hay que recordar que Ramón Campayo busca batir el récord mundial de memoria rápida. ¿Y esto cómo se hace? ¿Cómo se bate el récord mundial de memoria rápida?
Bueno, pues mañana lo que vamos a hacer es...
Mañana no, ya hoy 25, bueno, o sea que...
Sí, esta madrugada, correcto. Ya el tiempo, los cambios de horario, la verdad. Sí, dentro de unas horas pues será tratar de batir uno de los récords del mundo que poseo, que es memorizar números binarios. El récord en 3 segundos es de 72 dígitos e intentaré hacer 80.
¿De unos y ceros?
Sí, unos y ceros, como las computadoras. Son pruebas en las que el idioma no influye y puede hacerlo pues un español, un chino, un inglés... Solamente son secuencias de unos y ceros. Entonces, como comentaba, en 3 segundos, mi récord mundial actual es de 72 dígitos y voy a intentar pulverizarlo, porque podría intentar 73 o 74, pero voy a intentar hacer 80.
Oye, madre, si haces fotografías, tiro mi iPhone y te compro.
Oye, pero vamos a ver, dentro de las... Seguro que de los distintos campos que hay de la memoria y de ejercicios o concursos para poder salir uno victorioso, Corman, de cualquiera de estas modalidades. Me imagino que, en concreto, memorizar o ser capaz de memorizar números binarios con los que no estamos acostumbrados a trabajar en el día a día será especialmente complicado, ¿no?
Es complicado por el parecido. Imagina por un momento 80 números puestos uno en fila, o sea, el número en fila, cada número un centímetro, sería un número de 80 centímetros. Uh-huh. Imagina poder leerlos en 3 segundos y poder memorizarlos. Ahora tienes que escribirlos y pasarlos al ordenador uno a uno y retener los 80 números en la cabeza y empezar a escribir 0110001. Como dudes, se terminó. Es decir, su gran parecido, las secuencias tan parecidas que se forman en el interior lo hacen que sea realmente difícil.
¿Y cuánto tiempo te dan? Te dan 3 segundos para memorizarlo, pero luego para transcribirlo, ¿de cuánto tiempo dispones?
Bueno, no, más o menos puede haber hasta un minuto de tiempo.
Vale. Oye, ¿y esto lo haces también con otras historias? O sea, ¿eres capaz también de memorizar y así retener palabras? No sé, cuando te lees un libro, ¿eres capaz de quedarte con él?
Sí, claro, una vez que tú trabajas, es decir, por una parte tenemos lo que es la lectura, si tienes que leer un libro tienes que leerlo, y eres eficaz si eres capaz de leerlo rápido realmente, ¿no? Rápido con comprensión, por supuesto. Luego, si para leer rápido y que sea eficaz, lo que haces tienes que procesar. O sea, si tú quieres leer a 500 palabras por minuto, tu mente tiene que ser capaz de procesar 500 palabras por minuto. Aquí es donde falla casi todo el mundo que trabaja con técnicas de lectura fotográfica. Los ojos enseguida cogen habilidad y agilidad para poder hacer fotos, saltos, poder ir rápido, pero la mente está aperrada, hay que entrenar. Y esta capacidad de procesamiento mental solamente se consigue, dentro de unas horas haré alguna demostración práctica de lo que es la velocidad de procesamiento, se consigue entrenando. Una vez procesas rápido, tienes que memorizar rápido para ser eficaz.
Vale.
Y una vez que has memorizado rápido, manda la retentiva. Si tienes buena retentiva, la información dura mucho tiempo, si no tendrás que volver a repasar.
¿Y cuándo te diste cuenta de que tenías estas capacidades? No sé si esto es a base de en el colegio, poco a poco, un día dices, pues fíjate, que lo bien que se me da el retener ahí números, palabras y tal, o ha sido que te empeñaste y dijiste, pues me voy a dedicar a esto.
Pues básicamente sí, en el colegio hay un momento en que notas que destacas, que eres rápido, sobre todo era rápido. Y bueno, pues te va gustando lo que haces, la mente, como decía, es gratificante, conseguía buenas notas, tenía cierto reconocimiento y así va mejorando, ¿no? Día a día, hasta que vas entrando poco a poco en el mundo de la competición y llegas a la máxima expresión. En mi caso fue en el año 2003 cuando conseguí mi primer campeonato del mundo y batí 15 récords mundiales.
Yo también soy rápido, pero no olvidar.
Bueno, podemos desarrollar esa capacidad igualmente.
De todas formas, cuando uno empieza a desarrollar o a ver que tiene facilidad o que es capaz de entrenarse a sí mismo para... Yo recuerdo de chaval, y esto lo he hablado luego con gente, y mucha gente me ha dicho que le ha pasado lo mismo, que yo iba por la calle, reconozco que mis números no fueron más allá de 6 o 7 seguidas o 8, pero iba tratando de memorizar matrículas. Luego lo hablé con gente pues en una noche de copas y tal, y decía, pues a mí también me ha pasado, yo también lo intenté, y había incluso, me acuerdo, de un buen amigo que decía, a mí es que se me daba tan bien que luego lo que hacía era memorizarlas al revés, ¿no? Uh-huh. Este tipo de juegos que puede empezar paseando por la calle y viendo matrículas de coches, ¿también han formado parte de tu entrenamiento?
No exactamente, no, porque una vez un amigo mío hizo algo parecido y se dio contra una farola por andar y mirar hacia el lateral. Entonces, bueno, está bien como truquito, como algo, un pasatiempo ocasional, ¿no? Realmente tienes que ponerte con un software y trabajar de otra manera. Hay otras posibilidades que son más eficaces.
Hay que decir también que Ramón Campayo va a ser la imagen de Neurofuerza, que es un complemento alimenticio que seguro que nos sirve a los que no tenemos tanta capacidad de retención, y que a los que estén de exámenes también seguro que les puede ayudar. Eso sí, hay que estudiar, ¿eh? Aquí de milagros nada, ¿no? O sea, no vale encender la velita y decir a ver si apruebo si no has estudiado nada. En este caso también hay que esforzarse. ¿El premio cuál es, al fin y al cabo? O sea, la satisfacción personal, me imagino, ¿no?
Sí, también es importante porque, bueno, luego hago muchos cursos y la gente quiere aprender, y es importante que vean lo que tú puedes conseguir, lo que se puede conseguir con la práctica, con el entrenamiento, porque memorizas números y dices, ¿para qué memorizas 80 números, 100 números, 1000 números? Bueno, pues igual que son números, pueden ser fechas, pueden ser alturas de picos, datos geográficos, aparte como calidad de vida. Habéis dicho lo de un Neurofuerza, que es muy interesante, porque la alimentación también es un complemento, por si tienes carencias, ayuda. Pero también es la salud a todos los niveles. ¿Cuánta gente llega a cierta edad y empieza a notar que se vuelve torpe, que empieza a perder neuronas o que desarrolla realmente enfermedades como el Alzheimer, enfermedades peligrosas que ya te arruinan la vida realmente, ¿no? Entonces creo que la mente hay que cuidarla, saber cómo funciona todas las capacidades mentales y convertirlas en tu mejor herramienta al servicio tuyo, ¿no? Si no, sería tu peor enemigo realmente.
Tienes razón, que normalmente, pues si tenemos una dolencia que nos hace que vamos un poco cojos, pues enseguida vamos para que nos mire un traumatólogo o a ver si tenemos una ciática o lo que sea. O sea, y la mente, hasta que no nos da ya un verdadero susto, como puede ser, como dices, alguna enfermedad de estas degenerativas que malamente hoy en día tienen cura, no le damos la importancia que tiene, ¿no? La tenemos ahí, es como cuando uno está bien, que luego cuando está constipado se da cuenta lo bien que se está cuando se está bien, sin ningún tipo de historia. Pues Ramón Campayo, que nada, que enhorabuena, eso, mucha suerte, y sobre todo por estar atendiéndonos a estas horas, que esperemos que no perjudique a tu mente, ¿vale? Y que puedas descansar.
Gracias.
Un abrazo fuerte.
Buenas noches. Hasta luego.
Escuchas La Noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Minje moja bu kurpu bati moja bu jusul mejuai.
Por cierto, que se nos ha olvidado Lartaun decir que Ramón Campayo va a estar el próximo 23 de mayo por la tarde, domingo 24 por la mañana, si pasa la final, en Southampton, en Inglaterra.
¡Hombre!
Participando en el Campeonato del Mundo, ¿eh? O sea, que ahí de memoria.
Toda la suerte para él.
Claro que sí.
Y ya estamos con la sintonía del Mapamundi, y es que ha entrado en el estudio Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
Buenas noches, Ricardo.
¿Y tú?
Bien, todavía no ha ganado nadie, ¿no? El duelo de canciones de esta noche.
No, es como lo de la carrera de San Jerónimo.
Sí.
Tiene pinta de que va a quedar desierto.
De que va a ganar por agotamiento.
Efectivamente.
O sea, que los que venéis de fuera podéis ser desde Ciudadanos a Podemos o cosas así, ¿sabes?
Hablando de por agotamiento, quienes no parecen rendirse por agotamiento son bolivianos y chilenos, ¿no? Que es la parte por donde abrimos hoy el Mapamundi.
Sí, esta noche abrimos el Mapamundi por América y... para romper de alguna manera esta tendencia que uno tiene a pensar que después de que terminaron las guerras de la independencia contra la metrópoli en España, pues en América quedaron unas fronteras más o menos trazadas y que la vida política de América fue pacífica. En realidad la vida política de América fue enormemente convulsa. Tanto la descomposición del Imperio Español como la independencia del Brasil y su conversión en Imperio del Brasil fue realmente traumática. Las guerras de América, que se prolongan desde aproximadamente la segunda década del siglo XIX hasta entradísimo el siglo XX, hay que pensar que probablemente la última gran guerra que se produce en América, aparte de las de la Guerra Fría, es la Revolución Mexicana.
Sí.
Claro, una revolución terrible. En ese contexto hubo una guerra que se llamó la Guerra del Pacífico. Tiene un nombre más popular, que es la Guerra del Guano y el Salitre.
Ah, el guano, pero la guerra cagada de pingüino, ¿no?
Sí, la
o
guerra
de paloma.
O de paloma, en general de aves.
Ah, sí, yo pensaba que era de pingüino.
La guerra del guano y el salitre, que se llama en el ámbito académico más la guerra del Pacífico, enfrentó a Chile, por un lado, y por otro lado a Bolivia y al Perú. Uh-huh. Y fue una guerra, iba a decir, fue una guerra muy cruenta. Todas las guerras son cruentas. Quiero decir que no hay guerras de lujo.
Salvo que se resuelvan rápido, ¿no?
Pero incluso cuando se resuelven rápido, a partir, en el siglo XX desde luego, pero incluso ya en el siglo XIX, guerras breves, tuvieron muchos muertos. O sea, si comparamos el potencial de destrucción que adquiere la guerra en el siglo XIX y sobre todo en el XX, caramba, es que una guerra que dura 3 meses te deja perfectamente 7.000, 8.000 muertos.
Sobre todo teniendo en cuenta que después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, es cuando se empiezan a combatir. Ya no tanto en el cara a cara,
en la guerra del honor, sino
que ya se empieza la tecnología a utilizar para no tener que mancharse demasiado, cada vez menos, ¿no?
Y en América se daba una circunstancia añadida. En la América española, también en la América anglohablante, la guerra de secesión estadounidense fue una guerra brutal, brutal. La guerra civil americana fue una cosa. Un día tenemos que hablar aquí de la guerra civil americana y de algunas de los campos y de las batallas que hubo, porque fue espantosa, ¿no? Pero digo que en el caso de la América española, la diferencia tecnológica que existía entre Chile por un lado y Brasil y Perú por otro, hizo que en ocasiones se enfrentaran ejércitos más o menos bien armados para el momento, con gente que no es que iba con lanzas, pero que tenía una inferioridad.
¿Cuándo has dicho Brasil? ¿Quieres decir Bolivia?
He dicho Brasil, no, sí. Bolivia. No, bueno, en Brasil es que se dio una circunstancia parecida. De hecho, en Brasil se dio una circunstancia incluso, iba a decir, peor. Bueno, no hay mejor y peor, pero quiero decir más sangrante en lo estético. Y es que en ocasiones se enfrentaba el ejército del imperio, el ejército que era un ejército moderno, contra campesinos, que estos iban prácticamente descalzos, ¿no? Pero decía que la guerra entre Chile por un lado y Bolivia y Perú por otro, en el caso de la guerra del Pacífico, tuvo un casus belli, tuvo una chispa que hizo estallar la llama de la guerra, que fue el enfrentamiento entre una compañía, una empresa chilena, y los gobiernos, en particular el gobierno de Bolivia. Chile invadió el territorio boliviano, el territorio peruano, y en lo que toca a Bolivia, el contencioso se mantiene abierto hasta hoy, porque Bolivia perdió su salida al mar. Bolivia tenía un departamento que le daba salida al mar y ese departamento lo perdió. Fue ocupado por Chile, fue anexionado por Chile y desde entonces, desde 1800, la guerra duró de 1879 a 1883, Bolivia durante sucesivas ocasiones ha reclamado que ese territorio le sea devuelto para ganar una salida al mar. Si uno toma el mapa de América, que ahora mismo Roberto tiene abierto, podrás ver que Bolivia es un país que está enclavado, está en medio del continente y no tiene salida al mar.
Es un poco, salvando las distancias, ¿no? Pero es un poco lo de Eritrea y Etiopía, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en el caso de Bolivia, cuando se producen las independencias americanas, el sueño de los libertadores, de los próceres, ¿no? Simón Bolívar, que fue un gran hombre, a pesar de que hoy el movimiento bolivariano mancille con sus actos su memoria. Pero Simón Bolívar fue un gran hombre. Y si alguno de nuestros oyentes tiene interés por la historia de América, debe leer la biografía de Bolívar. Bolívar es un personaje verdaderamente fascinante, como lo es José de San Martín, como lo son en general los personajes que hacen las independencias americanas, Boves en Venezuela. En ese contexto ellos tenían la idea de que lo natural era que se independizaran de la metrópoli, pero que continuaran perteneciendo a grandes entidades políticas. El sueño de Bolívar, por ejemplo, era lo que se dio en llamar de Bolívar la patria grande. La idea de que, en general, la América que hablaba español permaneciese unida o al menos en entidades territoriales que cooperaban entre sí. De hecho, se dio un principio que se consagró en el derecho internacional llamado uti possidetis, que significaba que, en general, las fronteras de América no fueron modificadas respecto a las fronteras de los virreinatos originales, en lo fundamental. ¿Dónde vino el problema? Caramba, el problema vino que a medida que avanzaba el siglo XIX e iba habiendo guerras, se peleaban por los territorios, exactamente igual que habían hecho las metrópolis en Europa y exactamente igual que habían hecho las metrópolis en los territorios imperiales cuando los tenían. La diferencia con Etiopía y con Eritrea fue que el panamericanismo, digamos, es producto de los siglos XIX y XX. El panafricanismo, en cambio, tuvo siempre el punto de debilidad de que los estados en África estaban trazados con escuadra y cartabón y a menudo no correspondían con entidades políticas reales. Entonces, ¿qué sucedió con Etiopía y Eritrea? Que, siendo un problema geográfico también el que los dos países tienen, está muy condicionado por el elemento tribal. En el caso de Bolivia y Chile era un territorio fundamentalmente donde la élite criolla era una élite de origen, digamos, europeo y tenía una visión nacionalista chilena. Y lo mismo cabía decir de Bolivia y de Perú, con una diferencia. Y es que Bolivia tenía una pequeña salida al mar, que en este caso, y de hecho si tomas el mapa verás que la frontera de Chile llega hasta el Perú y que Bolivia no tiene salida. Esta reivindicación boliviana de recuperar la salida al mar, la famosa ciudad de Antofagasta, sí, por ejemplo, esta reivindicación boliviana ha sido acogida por sucesivos gobiernos chilenos. Cuando probablemente la ocasión más famosa, no la única, pero sí la más famosa, fue cuando se dice que en 1979, coincidiendo con el centenario del estallido de la guerra, Bolivia presentó una vez más la solicitud, la petición
ante Pinochet.
No solamente ante las autoridades chilenas, ellos invocan, no solamente la petición boliviana a las autoridades chilenas, ellos invocan también los ofrecimientos chilenos de encontrar una solución negociada al problema, porque todo el mundo es consciente de que esto es una injusticia. Es decir, Bolivia tenía un territorio que le daba salida al mar, que desde el punto de vista comercial,
¿qué fecha fue? Perdona,
que es no me queda. Importantísimo. Entre 1879 y 1883. Entonces, durante esos 4 años se libra la guerra, la conclusión de la guerra
gana
Chile a las dos, a Perú y a Bolivia. Y la conclusión para Bolivia es que Bolivia pierde la salida al mar. Entonces, la salida al mar, por ejemplo, es muy importante a la hora de trazar rutas comerciales. Llevar mercancías a Bolivia es muy caro, por ejemplo, porque tienes que pagar derechos aduaneros de aquello que pasa por Chile.
De hecho, si no me equivoco, igual voy a decir una barbaridad, pero de hecho solo hay en Sudamérica 2 países que no tienen salida al mar, ¿no?
Sí,
Bolivia, son Bolivia y Paraguay.
Y Paraguay,
¿no?
Que también sufrió otra guerra espantosa, la guerra de la Triple Alianza. Uruguay, Argentina y el Imperio del Brasil contra Paraguay. La guerra de la Triple Alianza fue tan terrible para el Paraguay, tan terrible, fue tal la escabechina de paraguayos, que durante un tiempo se instauró la poligamia obligatoria para repoblar el país. Fue una cosa, fue el sufrimiento, la historia de América tiene esto. De unas entidades políticas que podrían haber coexistido, podrían haberse federado, podrían haber cooperado, y sin embargo a menudo prefirieron hacerse la guerra. Cuidado, además guerras que normalmente no iban en beneficio de los propios pueblos de América, iban en beneficio de los pueblos de metrópolis. No tanto de España, pero sí, por ejemplo, del Reino Unido. Los grandes banqueros que financian las guerras de la independencia, y no solo de la independencia, sino las guerras civiles posteriores, que hubo en buena parte de los países de América, fueron los bancos ingleses. Entonces, la postración durante prácticamente 2 siglos de América, tiene ese elemento también. Esta reivindicación Bolivia la ha llevado ante el Tribunal Internacional de Justicia. No confundir con la Corte Penal Internacional. El Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, se encarga de resolver disputas entre Estados. Entonces, Bolivia plantea que Chile debe hacer honor a los sucesivos compromisos que, tanto por ofrecimiento como por petición boliviana, han adquirido de negociar que Bolivia recupere su salida al mar. Chile, por el contrario, lo que dice es que esto es una cuestión fundamentalmente política y que se tiene que ver, pero que en principio aquello es un territorio chileno. En el fondo, esto tampoco se os escapará, hay un elemento político. Evo Morales en Bolivia va camino de ser el presidente que tiene una popularidad más sostenida en el tiempo. Es un presidente que goza de unas cotas de popularidad muy altas, la excepción probablemente es el estado de Santa Cruz, pero en general la estructura de Bolivia hace que el Estado sea muy poderoso y Evo Morales ha utilizado las políticas o las capacidades del Estado para hacer políticas enormemente populares, por un lado, pero Bolivia sigue teniendo, por otro lado, desafíos tremendos. Sigue teniendo, por ejemplo, una tasa de niños que viven en la calle elevadísima, de padres y madres que matan a sus hijos, también muy elevada. Ha reducido la edad en la que los niños pueden comenzar a trabajar. En Bolivia los niños pueden empezar a trabajar a los 10 años. Tiene desafíos sociales ante sí muy grandes. En ese contexto, Evo Morales ha recurrido al nacionalismo. Y el nacionalismo, en este caso, se manifiesta a través de una reivindicación territorial frente a Chile, que es una reivindicación territorial y, a mi juicio, justa. O sea, que no le quito un ápice a la justicia de la reivindicación boliviana. Pero la razón de que esto sea noticia es que en Bolivia hay una campaña de agitación patriótica para recuperar ese territorio, por ejemplo, la ciudad de Antofagasta, se suele tocar...
Perdón, Ricardo, históricamente, 100 y pico años sería lo que...
A ver, estamos ahora en 2016, 15. Perdón, 2015, la guerra termina en 1883, sí, 100 y pico de años, 132 años.
Eso históricamente para una frontera se puede decir que es nada, ¿no?
Depende de qué frontera. Si tomamos la frontera hispano-portuguesa, que salvo en unos pocos kilómetros es la frontera más antigua de Europa, sabéis que España y Portugal hay una decena de kilómetros, algo más de una decena de kilómetros, un par de decenas, que se disputan, pero es la frontera estable más antigua de Europa. España jamás iría a la guerra con Portugal por una cuestión fronteriza después de la que ha caído. En cambio, fíjate la importancia que tiene el trazado fronterizo en Ucrania y en Europa Central. Cada más o menos 50 años revisan la frontera. Hay generaciones de europeos centrales que nacieron en un imperio, por ejemplo, en el Imperio Austrohúngaro o en el Imperio Zarista, y han vivido toda su vida en el mismo pueblo, pero el pueblo ha pertenecido a entidades políticas distintas, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Zarista, Austria, Hungría, Alemania, Rumanía. Entonces, más de 130 años, ciento y pico años, es mucho tiempo si pensamos en términos de la historia de los países más jóvenes, y los países de América, son países de la América española, son países muy jóvenes, son pueblos muy antiguos, pero son países muy jóvenes. Mientras que si pensamos en términos de las fronteras europeas más antiguas, pues no es nada.
Claro.
La frontera española con Portugal lleva fijada, pues eso, más de 500 años. La frontera, por ejemplo, entre Francia y España, en su mayor parte, lleva mucho tiempo trazada. En cambio, hay otras que no. La frontera entre Alemania y Francia ha sido objeto de controversia hasta el siglo XX, por ejemplo.
O la de Italia del Norte,
por ejemplo. Bueno, es que el caso de Italia es especial. Sí. Es que Italia tenía sus propias fronteras internas.
Sí, sí.
Claro, de hecho, el caso del Vaticano y los antiguos estados pontificios es un caso que se estudia en las academias
Vallecas
diplomáticas.
Vallecas España, que cuando entró la OTAN, Vallecas era España.
Un día contaremos los pueblos que permanecieron en guerra contra Francia, sí, y que llevaban en guerra contra Francia desde la Guerra de la Independencia. Ya lo contaremos.
Pues hasta aquí el Mapamundi. La semana que viene, otro trocito del mundo que visitaremos con Ricardo Ruiz de la Serna. Ricardo, hasta la semana que viene.
Buenas. Gracias.
Un abrazo, Ricardo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun. Buenas noches,
Roberto. Buenas noches, Victorio.
Debate sobre el estado de la nación. Documentos exclusivos de la noche de COPE. Esta tarde en el Congreso parece ser que un espontáneo ha subido a la tribuna y se ha producido esta insólita situación.
Me imagino que todos vosotros, o la gran mayoría de los que estáis aquí, os preguntaréis qué hago aquí arriba.
¿Para qué?
Y lo más increíble... sereno. Bien, quiero ser cómico, quiero hacer reír a la gente. Quiero hacer reír a la gente, pero a propósito. ¿Sabes? No porque alguien me grabe dándome cabezazos contra una persiana y lo saque en televisión, ¿sabes? Es que... De verdad, no sabéis lo raro que es encender la televisión y ver a un tío dándose cabezazos contra una persiana. ¿Sabes? Estás con tus colegas y le dices, tú, tronco, vení para acá que hay un gilipollas dándose un cabezazo con una.
¿Para qué?
Mierda, si soy yo.
Procedan a la expulsión.
Menos mal que Jesús Posada procedió a la expulsión de este sujeto. Posteriormente ha aparecido en la tribuna una de las líderes más seguidas en España, que ha explicado que la situación actual se remonta a épocas pasadas.
No, vamos a ver. Yo voy a decir la edad media, las partes que tiene, pero no me voy a poner con... Yo voy a explicar la edad media.
Pues media.
No, voy a...
Patético.
No, porque la definición exacta del neolítico no me la sé.
Patético.
Pues, bueno, cállate, mira. La mama.
Patético.
Edad media. La edad media es hasta que los seres humanos... hacen la escritura. ¿O no?
Patético.
¿Ahora qué? Total, les voy a seguir explicando. En la Edad Media hay como tres partes, cállate. ¿Paleolítico? ¿Neolítico? ¿O en la más moderna?
Patético.
Oye, vamos a ver.
Pero que va muy bien.
Oye, que me equivoco de media moderna, tampoco pasa nada.
No pasa nada.
La edad media.
Patético.
No, o moderna. Pues mira, la moderna está muy bien, porque es ahora mismo la que vivimos. La contemporánea es lo que viene, ¿no? O que ya ha pasado.
Patético.
¿O no?
Perdón, perdón, Altao, es que al seguir el debate me he equivocado de canal, ha sido fallo mío, perdón.
Es parecido, ¿eh?, lo que se había hablado.
Patético.
Sí, bueno, patético. Vamos con el debate. La oposición, como siempre, pues lo ve todo mal y bueno, todo mal y su mundo no es mi mundo, señor presidente. Y el gobierno, pues claro, cantando sus propias virtudes, un clásico.
Mire, usted ha proclamado que en las cafeterías de España se comenta ya el fin de la crisis. Sus ministros hablan de la alegría de los trabajadores y trabajadoras. Incluso su vicepresidenta se permite el lujo de decir que en las calles de España se respira felicidad. Y yo me pregunto, señor Rajoy, como se pregunta la mayoría de españoles, ¿pero a qué cafeterías ustedes frecuentan, señor Rajoy? ¿Por qué calles ustedes pasean? ¿Con qué gente ustedes hablan, señor Rajoy?
Patete. Después de haberle escuchado esta mañana, creemos y pensamos que usted tiene más futuros como cuentacuentos que como presidente del gobierno.
Patete.
Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal. Un mundo ideal.
Bueno, un mundo ideal contaban unos, un mundo no tan ideal para otros. Pedro Sánchez, el líder del PSOE, ha tenido incluso un momento para enseñar inglés a Rajoy.
Portada del Financial Times. Rajoy presume del rescate como si fuese una victoria.
Rescátame, hasta intentarlo aún, rescátame. Para lograr mi amor es importante, porque así yo sabré si en realidad me necesitas tú y por siempre yo te querré.
Rescue en inglés, señor Rajoy, es rescate. Es rescate.
Ha sido patente.
Y sí, señor Rajoy, hubo rescate. Hubo rescate con toda la versión de rescate, señor Rajoy.
Versión en español, versión en inglés. Bueno, pues Rajoy le ha respondido a Pedro Sánchez de manera expeditiva.
Señor Sánchez, yo me lo tomo a usted bastante más en serio que muchos de los suyos. Y mi trabajo me cuesta, porque me cuesta trabajo. Señorías, no puedo decir más que me reitero en el discurso que pronuncié esta mañana. Y no vuelva usted aquí a hacer y a decir nada. Ha sido patético.
Soy patético, soy patético. He decidido ser patético. Soy patético, soy patético. Por fin soy patético.
Bueno, Pedro Sánchez ha estado, lo que se dice en términos taurinos, aseado.
Que no soy perfecto, lo sé, y que tengo mil defectos también.
El presidente del gobierno me echa casos de corrupción en cara. Y yo le digo, señor presidente, que lecciones de usted sobre corrupción ninguna. Yo soy un político limpio. Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Lo soy.
Levanten y busquen por la tierra aquel que esté limpio de culpa. Me lancé la primera piedra, me tiré su primera piedra.
Ha sido patético.
Yo soy un político limpio, señor Rajoy. Lo soy.
Adiós, Vittorio.
Adiós.
Buenas noches.